Juan capítulo 18, versículos del 28 al 40, nos dice la escritura que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos, los que le habían acusado, los judíos, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Como ya hemos dicho, la muerte de Cristo había sido aprobada por parte del sumo sacerdote y de los escribas, los fariseos y la casta sacerdotal mucho antes de que el Señor hubiera sido llevado a juicio. El examen ante Caifás fue una completa farsa. El examen ante Anás o las pruebas ante Anás fueron una auténtica farsa. El Señor fue juzgado, decíamos la semana pasada, en un tribunal que debería haber sido el lugar más sagrado de la tierra, y resultó que fue condenado haciendo uso de la más increíble perversión de justicia y de abuso legal que se registra en cualquier acontecimiento histórico de esta naturaleza. El rechazo de Israel a su Mesías tomó, por tanto, una forma definitiva y legal cuando el Consejo al completo, el Sanedrín, decidió seguir adelante con todo este asunto. Era una acusación y una condena a muerte legal por parte de toda la nación. El Sanedrín parece ser que no tenía poder para ejecutar la pena de muerte, o al menos eso es lo que ellos decían. Pero si estudiamos otros textos, que luego veremos más adelante, nos daremos cuenta de que el Sanedrín sí que podía aplicar la pena de muerte en el caso de blasfemia. Y la pena de muerte era por lapidación. El caso es que al Sanedrín no le interesaba mucho entrar en estas disquisiciones y quisieron más bien derivar el asunto para que fuese el gobierno romano, el imperio al cual pertenecían, el que llevase a cabo esta auténtica profanación de toda la justicia. Así que estamos en un momento donde Israel ha apostatado de la fe, por eso está haciendo lo que está haciendo, donde el sumo sacerdote está fuera completamente del oficio que le corresponde, por eso, como no es el que tiene que estar en el oficio, está haciendo lo que está haciendo. Se ha pervertido la enseñanza general de las Escrituras, se ha pervertido el juicio, y esto es lo que produce cuando nada está en su sitio, un auténtico caos. El Señor ha pasado la noche siendo llevado de acá para allá, la noche la ha pasado en vela, no ha dormido nada, está amaneciendo, y es el momento cuando los sacerdotes continúan con su plan. Dice la escritura que era muy temprano. Ha pasado la noche orando, primero en el huerto, después en casa de Anás, después Caifás, ahora Pilato. Era muy temprano y su único objetivo, el único objetivo que perseguían los sumos sacerdotes y la casta sacerdotal, era obtener de Pilato lo más rápidamente posible la confirmación de la pena de muerte para nuestro Señor. Por eso nos dice el versículo 28 de este capítulo 18 de Juan: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era la residencia oficial del gobernador romano. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así que pudieran comer la Pascua. Así que no vacilaron en entregar al Mesías a los paganos para que lo ejecutasen, y en cambio nos sorprende el que fueran tan escrupulosos para no ser descalificados y no poder tomar la Pascua. Por lo tanto, no quisieron entrar al pretorio, que era un hogar de un pagano, para no contaminarse y así poder participar de las fiestas, curiosamente, de la Pascua. Y aquí se inicia entonces la tercera parte de esta secuencia histórica que nos está narrando aquí Juan y que estamos exponiendo. Estamos ante hechos históricos que tenemos que repasar para saber qué es exactamente todo lo que ocurrió y cómo Dios llevó a cabo en sus planes eternos el plan de la salvación para sus redimidos. Juan 18:29. Entonces salió Pilato a ellos. A ellos. La totalidad del Sanedrín, el órgano de gobierno colegiado de mayor importancia de Israel. Acompañado, nos dice Lucas, de una gran multitud. Capítulo 23 de Lucas nos dice que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Una gran multitud llevando atado a este reo para entregarlo a Pilato. Así que la totalidad del Sanedrín fue a visitar la casa, el pretorio de Pilato. Y esto, la verdad es que fue suficiente para lanzarle una señal importante, un aviso importante a Pilato de que algún asunto importante requería su atención y que por lo tanto debía salir a recibirles. Era por la mañana temprano, muy temprano. Desde luego a Pilato no le tomó por sorpresa este asunto, porque él mismo la noche anterior había dado su conformidad para que un destacamento de soldados fuera a detener a tan villano personaje. Queda claro también que los judíos querían ejecutarlo antes de que la fiesta comenzase. Por lo tanto, tenían mucha prisa porque todo se hiciera antes de que empezase la fiesta de la Pascua. Y les dijo Pilato, ya que habéis venido aquí, todos vosotros, el Consejo de Israel y una gran muchedumbre, a traer a este hombre, ¿cuál es la acusación contra este hombre? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se le acusa? La pregunta de Pilato, desde luego, confirma todo lo que hemos dicho anteriormente. Fijaos que Pilato no les preguntó cuál era el objeto de su visita, a qué venís, qué queréis que haga por vosotros, sino que ya directamente pasó al asunto que se cernía en el ambiente. Y les preguntó cuáles eran los cargos que traían contra este hombre al que acusaban. ¿Cuáles son los cargos? Desde luego la ley romana requería tres cosas de aquellos que debían ser llevados ante un tribunal. En primer lugar, que había que tener una acusación específica y argumentada. Tenía que estar fundada en hechos para que pudieran ser probados delante del tribunal. En segundo lugar, que esa acusación tuviera unos acusadores definidos, que son los que actuarían legalmente delante del tribunal acusando a esa persona que estaba allí. Y en tercer lugar, que el acusado debía tener la libertad para contestar por sí mismo y defenderse de las imputaciones que los demás le estaban echando encima. Por lo tanto, estos tres prerequisitos eran indispensables dentro de la ley romana. Pilato, desde luego, actuó legalmente al exigirle a todos aquellos que estaban delante de él, y estamos hablando del Sanedrín, un órgano de gobierno de la máxima representación en Israel y que tenía todos los poderes a nivel eclesiástico, Pilato actuó legalmente al exigir las pruebas que demostrasen el delito que se le imputaba al Señor. ¿Cuáles son las pruebas que traéis? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es el cargo que traéis judicial contra este hombre? En todo este asunto, ellos mismos fueron quienes le imputaron un cargo falso, como recordaréis que estuvimos hablando la semana pasada, de blasfemia, y los pusieron y lo trajeron delante de Pilato para exponerlo a la pena de muerte por ese cargo de blasfemia. Sin embargo, no estaban muy seguros de que este cargo de blasfemia pudiera tener un impacto dentro de un gobierno romano que evidentemente era pagano y que no tenía por qué estar sujeto a la normativa eclesiástica del país que habían invadido. Así que le responden a la pregunta de Pilato de cuáles son los cargos que traen contra Jesús. El versículo 30 nos dice que le respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Por lo tanto, y aquí hay una disparidad en lo que habían decidido en el juicio que el Sanedrín tuvo contra el Señor y que le acusaron de blasfemia para llevarlo a la muerte, respecto al argumento que le están dando a Pilato. Ya no es un blasfemo, ahora es un malhechor. Esto se empieza a desarrollar y a derivar hacia este camino porque sabían con absoluta claridad que no tenían argumentos sólidos para llevar a cabo su acusación y que llevasen a Cristo a la muerte. Intentaron que Pilato tomase la decisión de condenar a este preso, puesto que la noche anterior había autorizado al destacamento de soldados que fuese a detenerle. Querían seguir en la misma onda y que rápidamente se llevase a cabo la ejecución. Desde luego, si alguien se puede caracterizar de hipócritas, serán los fariseos y, por extensión, en general, los judíos. La hipocresía de esta casta sacerdotal era notable. Se hicieron pasar por hombres justos e íntegros, que traían un caso realmente de peso, pensando que Pilato era un novato, pensando que Pilato nunca había detenido a un hombre inocente, pensando que Pilato acababa de aterrizar por allí, que venía de Marte, y que no sabía cómo funcionaban los deseos ni las intenciones de los seres humanos. Pilato estaba puesto donde estaba puesto como gobernador, porque evidentemente ya tenía escuela para saber quién le podía engañar y quién no. Así que la declaración de estos, de esta casta sacerdotal, cuando dijo: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído, equivalía a decir: mira bien, Pilato, mira quién está delante de ti, que no somos sino los miembros del Sanedrín. Es decir, aquí no viene la chusma, está viniendo la casta sacerdotal de máxima representación y máxima autoridad eclesiástica en Israel, y por lo tanto debes prestarnos atención a lo que estamos diciendo. No estás hablando con cualquiera, no lo olvides. Nosotros ya hemos probado con argumentos este caso que traemos delante de ti, y el juicio y el veredicto que hemos determinado es incuestionable. No lo traemos para que tú lo vuelvas a pensar. El veredicto es que es culpable de muerte, por eso lo traemos delante de ti. Solo te pedimos que des la sanción pertinente por parte del gobierno de Roma para que este hombre pueda ser condenado a muerte y ejecutado según las leyes romanas. Lucas nos aporta más información de este suceso. El capítulo 23 que leíamos en la introducción, el versículo 2, nos dice que comenzaron a acusarle diciendo ante Pilato: ¿cuál es la acusación que traéis? Nos detalla: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esta es la acusación que traen delante de Pilato. Pero de esto no han hablado nada el Sanedrín con toda la aparente justicia con que estaban juzgando a Cristo. Ya han cambiado radicalmente la argumentación para llevarlo a la muerte. Fijaos que aunque el Sanedrín había acusado de blasfemia a Cristo, ante Pilato cambian el juicio. De manera que volvieron a mentir, cambiando radicalmente la acusación por la que ellos, como el máximo tribunal, habían decidido llevarlo a la muerte. Ya no es un tema de blasfemia. Ahora hay tres acusaciones contundentes contra Cristo que tienen que ver con el imperio. Ojo, con el imperio. Un atentado contra el imperio. Debieron pensar que una acusación política como la que estaban trayendo delante de un gobernador romano tenía una mejor oportunidad de ser considerada legalmente desde el aspecto de la justicia romana, porque era un atentado contra la justicia romana lo que allí se estaba presentando. Desde luego, el propósito continuo de estos hombres era la ejecución de Cristo, y ese propósito tenían que sacarlo adelante fuera como fuera, violando todo lo violable, pero Cristo tenía que morir como fuera. Además, pensarían que una acusación estrictamente religiosa causaría muy poca impresión y haría muy poco en la disposición de Pilato para llevarlo a cabo, porque Pilato era romano, no tenía nada que ver con los israelitas. Eso es un tema de Israel y de su asunto y de los asuntos que tienen que ver con los temas eclesiásticos. Pero aquí no estamos hablando de política, no estamos hablando del gobierno del imperio, no se está atentando contra el imperio. Por lo tanto, ¿qué pinta Pilato en todo esto? Pero fijaos que hábilmente ellos supieron conducir el asunto para presentar cargos contra Cristo de que quería atentar contra el gobierno, de que quería atentar contra el Estado, contra el imperio, contra la estabilidad del imperio. Versículo en Juan capítulo 19, versículo 7, ellos argumentaron más adelante más cosas en este asunto, y nos dice allí el texto que los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Evidentemente la blasfemia conllevaba este tipo de penas. Sin embargo, en esta acusación que nos ha relatado Lucas, las argumentaciones que ellos presentan son de asunto estrictamente político. Aparecen tres puntos que exponen los cargos contra Cristo. El primer punto es lo que podría considerarse una acusación más bien vaga, y nos introduce a los otros dos puntos. El cargo sería: hemos hallado que Jesús es un hombre que ha estado pervirtiendo a nuestra nación. Jesús es un hombre que ha estado pervirtiendo a nuestra nación. Además, segundo cargo, prohíbe a la gente pagar el impuesto al César, lo cual es gravísimo. Y tercero, nos dice que él mismo es el Mesías y como tal es un rey. Y aquí el único rey que hay es César. Y tenemos aquí a uno que quiere atentar contra todo lo que es el imperio. En cuanto a que prohíbe dar tributo a César, era, como todos sabemos, una franca mentira. El Señor en Lucas capítulo 20 ya respondió hábilmente a aquellos que le acusaron. Capítulo 20 de Lucas, versículo 21, le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Todo esto lo estaban haciendo para pillarle. Y le preguntan: ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y ellos le respondieron: ¿De César? Entonces les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por tanto, el Señor públicamente y delante de ellos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, ya había expuesto cuál era su criterio acerca de lo de pagar tributo. Es una enseñanza bíblica, además, establecida ya en el Antiguo Testamento, en las leyes. Hay que darle a todo lo que se le debe, al que impuesto el impuesto, al que honra, honra. El apóstol Pablo lo repite. Y en cuanto al hecho de que él dice que es el Cristo, un rey, lo que estaban utilizando perversamente es las enseñanzas de Cristo, pero cambiándolas a un aspecto político. Otra mentira, porque Jesús nunca quiso ser rey o Mesías en el sentido político. Eso es lo que ellos querían, que alguien viniese en su caballo blanco con un ejército numeroso y que arrasase al imperio romano que en aquel tiempo les estaba sometiendo. Pero Cristo no vino en esa disposición. Por lo tanto, ellos también cambiaron aquí el sentido de las cosas para acusar a Cristo de algo completamente falso. De hecho, en Juan capítulo 6, versículo 15, nos dice la Escritura que, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Es decir, Jesús no quería ser el rey de los judíos en el sentido físico, político y militar. Quería ser el rey de su pueblo, un pueblo de Israel espiritual. Por otra parte, no podemos olvidar que Pilato conocía muy bien a los judíos. Los judíos, si hay alguien nacionalista, los judíos se llevan la palma. Son nacionalistas en grado superlativo. Y desde luego no se tragó el anzuelo de que vinieran allí como prestando un servicio al imperio romano para decir: mira, mira, te traemos aquí a uno de nuestra gente que quiere atentar contra el imperio romano y quitar al César de su lugar, quitar los tributos y hacer tambalear el imperio. Pilato no era tonto. Y supo que estaban contándole una gran mentira e intentando engañarle. Era bien consciente del hecho de que la verdadera razón por la que estos hombres estaban allí delante de él era únicamente para confirmar la sentencia de muerte que ya el Sanedrín había aprobado, y que era exclusivamente por envidia. Esto lo sabía perfectamente Pilato. El texto paralelo de Mateo nos hace esta observación. En Mateo capítulo 27, versículo 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía, dice el texto, que por envidia le habían entregado. O sea que Pilato no se tragó el anzuelo de todas las acusaciones que traían contra Cristo y que eran completamente políticas. Sabía que por envidia le habían entregado. Toda esta escena nos está mostrando la verdadera cara oculta del Sanedrín y de sus máximos responsables. No olvidemos que estamos hablando del máximo órgano de gobierno religioso. Es como si los máximos órganos de gobierno religiosos de todas las iglesias estuvieran haciendo esto. A uno le entraría bastante duda de si aquello es una iglesia o de qué es aquello. El asunto es que todos estos detalles nos dan pistas para saber que cuando la ley de Dios no está en su lugar y cuando cada uno no está en el lugar que le corresponde, no podemos esperar ninguna cosa buena, como aquí está ocurriendo. Versículo 31, entonces les dijo Pilato, ya que lo traéis por envidia, que es lo que yo pienso y lo que percibo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Si lo que queréis es matarle, pues adelante vosotros con vuestro criterio, haced lo que os plazca y lo que os dé de sí la ley que sustentáis. Y entonces los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Toda la responsabilidad la querían hacer recaer sobre Pilato. Pero Pilato estaba demasiado familiarizado con las intencionalidades de los judíos para suponer que el Sanedrín odiaba a Cristo y que le perseguían porque querían librar a Roma de alguien que atentaba contra su autoridad y su dominio. Toda la apariencia que ellos llevaron allí de hombres justos y de buenos ciudadanos, fijaos qué buenos ciudadanos somos, le dirían a Pilato, que te traemos a alguien que quiera atentar contra tu gobierno legítimo, desde luego para Pilato fue totalmente superficial. Pilato no quería tener nada que ver con este caso y por eso intentó evadir esta responsabilidad. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, pero ¿por qué venís a mí a decirme que mate y que mande a la ejecución a un hombre que yo no veo que haya ningún cargo importante contra él como para llevarlo a la pena de muerte? Todo esto nos muestra también, por otra parte, que Pilato tampoco ejercía un poder con total firmeza en el contexto en el que él estaba. También nos muestra que era un hombre sin principios, porque si hubiera tenido principios no hubiera aceptado la determinación del Sanedrín por insistencia de llevar a Cristo a la muerte. Pilato más bien se adaptó a las circunstancias para navegar en unas aguas difíciles, dada la situación en la que se encontraba el Imperio Romano y su situación personal. Por otra parte, no quería ganarse la enemistad de los judíos, porque eso podía afectar a su carrera política, y a lo que le interesaba es su carrera política, y entonces tenía que navegar entre estas aguas. Y quería en todo caso despojarse de esta situación, porque si era un asunto judío, deberían resolverlo los judíos, no pasar la responsabilidad al gobierno civil y militar que en aquel momento era el Imperio Romano y que gobernaba toda aquella región. Los judíos, desde luego, que pueden ser nacionalistas y muchas cosas más, pero no son tontos, rápidamente argumentaron en contra de lo que Pilato les estaba queriendo decir. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar pena de muerte a nadie. Es un asunto tuyo, por eso lo traemos delante de ti, porque nosotros, fíjate que buenos ciudadanos somos, reconocemos la autoridad imperial. Y por eso lo traemos delante de ti. Esta respuesta nos muestra que sería un intento frustrado que Pilato llevase a cabo un juicio según la ley romana. No le iban a permitir que Pilato llevase a cabo un juicio. No le iban a permitir que se repitiese el juicio. No querían un juicio, no querían establecer cuál era la verdad. No les interesaba la verdad. Lo que querían es que Pilato asumiese el veredicto que ellos ya habían dictado. Así que presionaron al gobernador romano para aprobar la pena de muerte, ya que supuestamente no estaba en sus manos. Y le advierten a Pilato que solo y exclusivamente les satisface que Cristo sea ejecutado, que no vienen buscando otra cosa, que no vienen buscando su mediación, que no quieren que hable, que investigue y que saque a la luz qué es lo que hay por dentro. No, vienen con el único deseo y la única orden para Pilato que ejecute legalmente a este impostor. Toda esta escena, que es bastante tenebrosa, cambia de luz cuando empezamos a ver cómo, cumpliendo sus más oscuros deseos, cómo maquinando estos hombres y pervirtiendo todo propósito legal, cómo actuando como estaban actuando en contra de todo lo razonable, cumplieron sin querer el propósito de Dios. Vámonos a Hechos capítulo 4, versículo 27, y vamos a ver allí cuál es la interpretación que da el apóstol acerca de lo que está ocurriendo. El apóstol Pedro dice, Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Con qué propósito? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, a pesar de la maldad del hombre, del pecado, de la perfidia y de todo lo oscuro y corrupto que había en su corazón, actuando libremente para llevar a Cristo a la muerte, cumplieron con el propósito de Dios. De manera que Dios tomó el pecado de todos ellos y lo convirtió en un objeto para que su gloria fuese expandida, llevando a Cristo a la muerte y muriendo por todos nosotros. Es importante también aquí los detalles que nos da este texto, porque fijaos quiénes estaban envueltos en esta rebelión contra Dios. El rey Herodes, rey de los judíos. Poncio Pilato, máxima autoridad en esta zona del Imperio Romano, el gobierno. Los gentiles, soldados romanos que estaban allí cumpliendo las órdenes de sus superiores. Y el pueblo de Israel, que fueron quienes instigaron y organizaron este falso juicio para llevar a Cristo a la muerte. Lo que nos está diciendo el texto es, todo ser humano, de toda condición, de la alta clase, de la baja clase, de los judíos, de los gentiles, todo ser humano atentó contra Cristo para llevarlo a la muerte. Todos. No fueron los judíos los que llevaron a Cristo a la muerte. Todos llevaron a Cristo a la muerte. De manera que aquí está representada toda la humanidad. Todos somos culpables de rebelión contra Dios. Toda la descendencia de Adán es culpable de este terrible juicio que se celebró contra el Santo de los Santos. Todos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se quede bajo el juicio de Dios. Nadie podía decidir allí, no, yo soy de los gentiles, fueron los judíos los que lo mataron. Nosotros, los gentiles, no participamos en nada de esto. Pues sí que participaron los gentiles. Participaron los gentiles. Así que nadie puede argumentar, lo que se deriva de esta lección, es que nadie puede argumentar su bondad para acercarse a Dios y obtener por sí mismo la entrada en el reino de los cielos. Nadie puede argumentar lo que Él aporta a la salvación para entrar en el reino de los cielos. Nadie puede aportar sus buenas obras. Nadie puede aportar nada. Porque toda boca queda cerrada. No solamente ante la ley de Dios, que es la que determina, sino también ante este juicio injusto en el que todo tipo de personas participó para llevar a Cristo a la muerte. Este fue precisamente el propósito de la venida de Cristo: cumplir con la ley de Dios, morir en el lugar del culpable, para que su justicia perfecta se nos imputase a nosotros, que somos los culpables, y que por su muerte nos fuera otorgada la vida eterna. De manera que el justo vino a morir por los injustos para llevarnos a Dios. Injustos de todo tipo de linaje, lengua, pueblo y nación. No murió por todos, murió por personas de distintos países. No solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Desde luego esto es una confesión sorprendente. En Génesis capítulo 49, versículo 10, hay una profecía sobre este acontecimiento. Dice la escritura en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Los jefes de Israel estaban reconociendo que ellos ya no eran los gobernantes de su nación, sino que estaban debajo de una potencia extranjera. El que tiene el derecho de condenar a muerte a un preso es el que gobierna y el que tiene el dominio en el país. Y ellos estaban diciendo, no es legal que nosotros ejecutemos a este hombre. Por lo tanto, tú que eres el gobernador romano, eres el único que puede hacerlo. Eso es lo que ellos estaban reconociendo con esta declaración. Pero con su consentimiento, lo que estaban evidenciando es que no tenían una ley para administrar e impartir justicia sobre su propio país. Por lo tanto, la profecía que dice que el cetro les sería quitado, evidentemente el cetro les había sido quitado. Y esta era una prueba contundente de que Silo, el Mesías, había llegado. Esto es lo que dice la profecía. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. Por lo tanto, el gobierno y el dominio del Sanedrín les había sido quitado, entregado a los romanos, y vino el Mesías. Todo esto ocurrió, nos dice Juan 18:32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. También en este caso la profecía se cumplía. La negativa de Israel a tomar este asunto con sus propias manos y llevarlo hasta final con sus propias manos, sino que lo derivaron hacia Pilato, hizo que se cumplieran estas palabras del Señor. En Mateo 20:18 leemos: «He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte». Son palabras del Señor que está anunciando su muerte. «Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día le resucitará». Y estas palabras del Señor se fueron cumpliendo cabalmente en todos sus términos. Sin embargo, los judíos sí que tenían poder, como decíamos antes, para aplicar la pena capital, precisamente por los delitos que le imputaron al Señor, por el delito de blasfemia. Tenían el poder para hacerlo. El modo de ejecutar al Señor hubiera sido por lapidación, por apedreamiento. Sin embargo, esto no estaba en consonancia con la ley ceremonial, que afirmaba de una manera solemne que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que, para cumplir la profecía de Génesis y para cumplir todo el ritual levítico, vemos cómo el Señor organizó todas las cosas para que se llevase a cabo el plan eterno de redención mediante el derramamiento de sangre de Cristo. Si Cristo hubiera muerto por apedreamiento, no se hubiera cumplido todo lo que las figuras establecían de acuerdo a cómo tenía que ser salvado el pueblo de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esto es imprescindible. Y desde Abel hasta Cristo se tuvo que derramar sangre y sangre y sangre y sangre. La sangre es la vida, el derramamiento de sangre continuamente era un mensaje permanente en la mente de los israelitas cuando iban a pedir el perdón por sus pecados. El gran día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre para expiar los pecados del pueblo. La sangre era fundamental porque transmitía ese aspecto importante de la redención. Alguien debe morir por ti, por tus pecados. Y el cordero que era degollado simbólicamente significaba que esa muerte era para pagar mis delitos y mis culpas delante de la ley. Por lo tanto, Cristo tenía que morir derramando su sangre. Por lo tanto, el día de la Pascua, que es exactamente donde se encontraban, en la Pascua, la fiesta solemne de los israelitas recordando su salida de la tierra de Egipto, hablaba en este sentido. Es que Cristo fue sacrificado en la Pascua para darle un valor y una dimensión completa al sacrificio de Cristo. Lo que marcó la diferencia entre los israelitas y los egipcios tuvo que ver únicamente con la sangre del cordero rociada en las puertas. Allí no pasó la muerte. Pero donde no había sangre del cordero, allí pasó la muerte y llevó a cabo la ejecución de los primogénitos. Todos los sacrificios para el perdón de los pecados, para las ofrendas, para las acciones de gracia, todos y cada uno de los sacrificios incluían el derramamiento de sangre, imprescindible para todo lo que se tenía que hacer. Era una necesidad imprescindible que Cristo también tuviera que derramar su sangre como propiciación por nuestro pecado, como entregar la vida por nuestra muerte. De manera que Cristo cumplió con la ley ceremonial en todos sus aspectos, para mostrarnos así también la fidelidad de Dios al darnos una guía y ver cómo se desarrolla todo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, todo el ritual levítico y todos los símbolos que allí se exponen y que luego toman su verdadera dimensión en Cristo. Mediante la entrega de Cristo a Pilato, por parte de las autoridades judías, lo que hicieron fue asegurar y cumplir el plan de Dios. Un plan que establecía que debía haber derramamiento de sangre. Así que toda su perfidia, Dios la utilizó para cumplir su propósito. No murió por apedreamiento, no murió por lapidación, sino una ejecución en la cruz derramando su sangre. En los protocolos de aquel tiempo, las ejecuciones romanas se llevaban a cabo en la cruz. De manera que se cumplió también la profecía. Dice el Señor en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es lo que hizo Moisés en el desierto, cuando aquellas serpientes venenosas estaban mordiendo a la población y diezmándola. Levantaron una serpiente en un asta y aquel que miraba a la serpiente vivía. Pues así también ocurrió con Cristo. Y también nos dice el Señor en Juan 12:32 y 33, y yo si fuere levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo, dando a entender con qué muerte había de morir. Todo estaba ya definido en el plan de Dios. ¿Cómo iba a morir Cristo? Esta es la propia declaración de Cristo que nos expone tanto ante su muerte como ante su resurrección. Ser levantado de la tierra nos habla de su muerte en la cruz. Pero cuando Cristo dice a todos atraeré a mí mismo, nos habla de su resurrección. La resurrección al lado de la muerte. La vida al lado de la muerte. Y vemos en toda esta exposición de la historia cómo el amor de Dios se ha manifestado a su pueblo. Cómo Cristo es entregado a la muerte. Cómo Cristo es quien muere en el lugar del culpable. Cómo el justo, al que no podían argumentar ninguna causa contra él para llevarlo a la muerte, tiene que morir por los injustos. Cómo Cristo paga el rescate para liberar a un esclavo. Cómo Cristo hace todo lo que es necesario para darnos la salvación. Cristo había estado predicando entre ellos, había hecho multitud de milagros. Este pueblo disfrutó de enormes oportunidades que no se les concedió a otro pueblo. Pero siguieron en su pertinaz obstinación para no querer ver, ni oír, ni atender el mensaje del Evangelio que les era anunciado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No quisieron creer en Cristo y Cristo, por tanto, les entregó la dureza de su corazón y acabaron como acabaron. Reflexiones para cada uno de nosotros. Si escuchamos la palabra de Dios y cerramos nuestro corazón a la verdad proclamada, no acabaremos muy lejos de donde acabaron aquellos judíos que por perfidia, por interés personal y por mentira y engaño, fueron todos condenados y atacaron al Señor de los señores. La luz vino al mundo, dice también el Señor, dice Juan en este Evangelio, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Una increíble historia la que aquí nos está narrando el Evangelio y de la cual tenemos que extraer todo lo que Cristo tuvo que sufrir, no solamente su muerte en la cruz, sino las acusaciones falsas, los testigos falsos, su humillación, el que le vejasen, le escupiesen, le abofeteasen, le maltratasen. Todo esto que el Dios de los cielos tuvo que sufrir también para llevar a sus hijos a la gloria. Vamos a terminar en oración.